En la periferia, la memoria nos sitúa en el presente, con proyección al futuro. Justicia para los olvidados.
Es jueves y los jueves le damos la bienvenida a nuestro compañero José Luis Poncico. ¿Cómo estás, José Luis?
¿Qué tal, Gustavo? Buenas tardes. ¿Cómo andan por ahí?
Bien, sacudidos, ¿no?, por lo del domingo.
Sí, no hay antecedentes que el peronismo, y ahora con la suma el kirchnerismo, siendo gobierno, ingrese tercero en una elección donde el que gana, hasta hace un tiempo no tenía ni partido político ni había ganado una elección en un centro de estudiantes, porque este hombre hizo licenciatura en ciencias económicas, que todavía no se confirmó si se graduó, me refiero a Milei. Y es algo nunca visto, esto me parece. Y hay errores, para mi gusto hay errores, porque si son los puntos de Massa, si se suman los puntos de Grabois y el punto y medio de Moreno, estaba en la misma cifra que Milei. O sea, en vez de estar tercero, estaría compartiendo el primer lugar. De tal modo que me parece que hay cosas para corregir, pero lo que no se explica, incluso el sistema este ahora, con la sensación que deja para mí todo esto, es que hay un gobierno débil, porque no puede ser que el tema inflacionario... ¿Por qué en otros países hay controles y hay, digamos, desde el punto de vista de los organismos que tiene cualquier Estado para que se evite si hay una inflación del 6% y que no pase que en 15 días las cosas suban en 40%, ¿no? Digamos, si en otros países pueden controlar. Si acá tenés 5 o 6 grupos o algunos más... los grandes grupos económicos, ¿no?, que se conforman el círculo rojo. Si vos decís que Paolo Roca, Bulgeroni, Pérez Compán, Arcor, Coto, que cada uno como grupo tienen entre, se calcula, 4.000, 5.000 millones de dólares declarados, y que son los que te manejan la economía, y no podés ni siquiera hacer un ejercicio de control. ¿Qué digo? Intento interpretar a Perón, que no es fácil. Si vos tenés la policía de trabajo, si vos tenés la CGT, si vos tenés los sindicatos fuertes, para el caso que estuvieran fuertes, qué sé yo, tenés que salir a controlar. Esto ocurrió. En el año 53 pasó esto. Había desabastecimiento y Perón lo combatió.
¿Será que hay mucho progresismo y poco peronismo?
Bueno, evidentemente, hay un estado, un gobierno débil, porque si el gobierno, cuando se supo toda la estafa de Vicentín, quiso estatizar a Vicentín y no pudo, y llevaba 2 meses el gobierno, y bueno, el primer signo de debilidad tenés que buscarlo por ahí. Avellaneda, que no es Avellaneda acá del sur, ¿no? Avellaneda, la localidad de Santa Fe, donde funciona Vicentín. O sea, cuando un equipo está mal parado en la cancha y el rival te entra por todos lados, lo primero que tenés que hacer es parar bien la defensa. Si se ponen de acuerdo Massa, Cristina, Máximo y Alberto en la parte que le queda, por lo menos que pongan 2 líneas de 4 y jueguen de contragolpe.
Sí, el problema es con qué contragolpeás, ¿no? Porque tenés que tener un plan, una estrategia. Y hoy da la sensación, y lo hablábamos recién con otro compañero, que lo que está faltando es un programa, sobre todo porque se quiere atravesar la campaña con el candidato siendo funcionario en un área sensible como el Ministerio de Economía. Bueno, entonces, si querés hacer eso, lo primero que tenés que poner sobre la mesa, por lo menos en una humilde opinión, desde la mirada política que tenemos nosotros, es, bueno, presentemos un programa y vayamos con este programa, porque más allá, obviamente, que no compartimos las ideas que representan Milei y Bullrich, ellos están poniendo un programa sobre la mesa y lo están legitimando, y ese es el gran problema que hay, ¿no?
Mira, lo primero que hizo, que creo que en esto coincidimos también, Néstor Kirchner, fue poner a un funcionario que nadie lo quería del lado opuesto, porque era un hombre de jugar con la pierna fuerte, digamos, una especie de Chicho Serna, o si estamos hablando con vos, que sos hombre de boca, un ratín como era Guillermo Moreno, donde se reunía con los grupos empresarios y no era precisamente una carmelita descalza, y eso permitió cierta estabilidad. Recordemos cómo fueron los años 2004, 2005, sí, sí. 2006, donde incluso estaba el tema de la soja, el país crecía en un 7 u 8%, y bueno, esto ocurrió acá, no fue... No,
inclusive, a mí me tocó vivirlo de cerca porque por la actividad que tenía en ese momento, transitando mi militancia en el sindicalismo, pude estar en encuentros donde Moreno hablaba con los empresarios y sé cómo laburaba. No es el mito que generó la reacción. Había que negociar de manera determinante, fuerte y sólida, y me parece que lo hace. Y eso es lo que hace también el movimiento obrero. Cuando vos vas a negociar con empresas y estos son representantes de intereses multinacionales, no podés ir con la piernita floja porque te rompen a vos. Entonces, sabés cómo tenés que marcar, ¿no?
Ha ganado mucho dinero el empresariado nacional, mucha plata, son todos ricos. No es que vos estás enfrentando a un poder donde del otro lado claro. no hay con recursos, todos tienen recursos, pero bueno, esperemos, faltan todavía dos meses y algo.
Uh-huh. Y hay mucho para
transitar. Algo yo digo, bueno, si no podés línea de cuatro, por lo menos pone tres centrales, ¿viste? Tres uh-huh. centrales. Que no te lleguen por arriba, por los costados.
Y tienen que ser aguerridos. Igualmente
no,
creo...
No, pero los tres centrales y los mediocampistas de marca los puso y suba, no los puso arriba.
Y bueno, ahí está la cuestión. José Luis, vamos a lo que nos convoca en el día de hoy, que es tu columna. ¿Por dónde vamos?
Mirá, hablando de todo esto que es lo que... Lo previo nuestro, con los sindicatos y cómo eran las cosas hace, digamos en los años dorados, ¿no? Los 50, 40, 50. Un sindicato líder históricamente fue la UOM, Unión Obrera Metalúrgica. Recordemos cómo había crecido la industria nacional a fines de los años 40, a principios de los 50, las 40 manzanas en Córdoba. La fabricación de automóviles, de tractores, hasta de aviones, los pulqui, la estanciera, el rastrojero, los tractores, los Pampa, las motos Puma. O sea que la industria nacional produjo un sindicalismo muy fuerte desde la Unión Obrera Metalúrgica, al punto tal que en los 70 la UON tenía 420.000 afiliados repartidos en 54 seccionales o 55, y cuando se elegían autoridades surgían 280 delegados, o sea, era un ejército. Para entender todo eso, sobre todo las generaciones más jóvenes, hay que hablar también de los que fueron líderes y que fueron los que entregaron parte de su vida a ese movimiento y a ese sindicalismo tan fuerte. La de hoy, yo te había adelantado algo, como se dice en estos casos, por línea privada, sí. Los que no pudieron ser, digamos, líderes totales, porque si hablamos de la UON, si hablamos de esos años, si hablamos de los 50, los 40, surge la figura de el Lobo Bandor, Augusto Timoteo Bandor, después lo de José Rucci, uh-huh. Los dos trágicamente asesinados. Y por supuesto, inmediatamente a ellos, Lorenzo Miguel, que estuvo más de 30 años al frente como consecuencia, llamémosle, de la sucesión. Uh-huh. El enfrentamiento de Bandor en la pizzería La Real, que le costó la vida, con un grupo opositor, y hay que hablar de mayo del 66, y después la tragedia de Rucci, cruelmente asesinado, podemos decir por un grupo premontonero, ya por el año 73. Bueno, lo concreto es que Lorenzo, sí, fue líder con un perfil más bien de hombre cauto durante 30 años. Pero en el camino hubo otros dirigentes, que, y esto es lo que queremos rescatar aquí hoy, que no lideraron, pero estuvieron a la sombra del gran Lorenzo, que estuvo 30 años liderando, que son los que no ganaron. Lito Nevia decía, si la historia la escriben los que ganan, quiere decir que hay otra historia. Y la de hoy está dedicada a dos de los contemporáneos de Lorenzo, en este caso, que no pudieron con él, vivieron un poco a la sombra, me refiero a Luis Guerrero, a Avellaneda, Wong, y a Avelino Fernández, menos conocido, pero probablemente con más historia de lucha, porque Avelino, los dos contemporáneos, nacido Guerrero en el 20, allá por él, a ver, para que lo tengo anotado por acá, Guerrero no vivió tanto, Avelino sí vivió hasta los 80. Lo de Guerrero en el en el 29 Guerrero, y en el, ahí nomás, y en el, y Avelino en el 23, Avelino mayor, Avelino Fernández de 1923, falleció en el 2004 con 80 años, 81, y el caso de Guerrero, Avellaneda, Luis Serafín, uh-huh, que ha sido en el 29 y vivió 74 años. Bueno, lo concreto de estos dos dirigentes, olvidados totalmente, hasta por los propios obreros metalúrgicos, es que entregaron su vida a los ideales y murieron casi, te diría, en el ostracismo. En el caso de Avelino más, con una pequeña jubilación, tuvo que volver a trabajar, lo persiguieron siempre. En el gobierno de Frondizi cayó en desgracia con el plan Conin, que se estuvo preso. Esto es el caso de Avelino Fernández, también de la UOM. A Guerrero le fue un poco mejor, porque incluso Miguel, ya después de tantos enfrentamientos y pasaron 20 años de, digamos, ser antagonistas, le dieron un lugar a Guerrero. Llegó a ser secretario adjunto de la UOM en pleno reinado de Lorenzo. Pero había que destacar en este caso a dos que no llegaron, digamos, que no llegaron al trono. Estamos hablando de la UOM, los 60, los 70, más de 400.000 afiliados, más de 54 delegaciones y más de 280 delegados. Cosa que hoy para nada es así. No sé si alcanza con esto.
Es suficiente, porque también nos recuerda que en el movimiento obrero, en función de lo que implica el proceso represivo que se abre en 1955, hay cuadros de segunda, tercera línea que también padecieron esta persecución y que tuvieron un protagonismo activo en lo que tenía que ver en la construcción de la lucha de la resistencia por el regreso de Perón, pero después también en función de lo que implicaba la formación general del gobierno peronista en la década de los 70, y me parece que esto también es sumamente valioso para aportar a desmistificar el dato histórico que sostiene que en la década de los 70 y en décadas anteriores las víctimas de las represiones eran solamente de la izquierda. No, el peronismo también tuvo sus mártires, y fueron muchos, y fueron la mayoría también.
Totalmente, con finales trágicos, porque en el camino no mencioné lo de Rosendo García, que tenía apenas 45 años, uh-huh, era uno de los hombres fuertes de la UOM de Avellaneda, murió trágicamente en defensa de Bandor en el 66. Y en el medio hubo alguien que se había destacado y llegó a ser vicegobernador, también de la UOM, Vittorio Calabró, pero quemó las naves cuando quedó muy cerca del régimen de Videla, y ahí pasó al ostracismo. Pero todos ellos cumplieron un rol destacadísimo como dirigentes gremiales y de un sindicato tan poderoso como la Unión Obrera, uh-huh, Metalúrgica, durante 30 años.
José Luis, los convocamos para la semana que viene. Gracias, como siempre.
Abrazo grande.
Así escuchábamos en La Periferia la columna habitual de José Luis Poncico, Justicia para los Olvidados. Hoy Luis Guerrero y Avelino Fernández, de la Unión Obrera Metalúrgica.
Para contarnos a nosotros mismos, La Periferia, periodismo desde abajo.